Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Rechazo en El Salvador.
Continúan las repercusiones por el fallo de la justicia que avala la reelección presidencial.
Disputa en Afganistán.
El talibán anunció que controla la provincia de Panjshir, último bastión de la resistencia.
Prueba en Perú.
El Ministerio de Educación informó sobre el plan piloto de inicio de clases semipresenciales.
Golpe de Estado en Guinea.
Los militares anunciaron la apertura de las fronteras aéreas.
Inquietud en Estados Unidos.
Las muertes diarias por coronavirus aumentaron 131% durante agosto.
Historia viva.
En Bolivia, hace 10.000 años se domesticaron las plantas que hoy nos alimentan. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Democracia en riesgo.
En El Salvador continúan las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema que avala la reelección presidencial inmediata.
Cientos de personas, en especial jóvenes, se concentraron este domingo 5 en el Monumento a la Constitución para manifestar su rechazo.
Lo que se suma a la postura de organizaciones locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Estados Unidos también condenó la resolución por ser contraria al artículo 152 de la Constitución, que establece explícitamente la prohibición.
No podrán ser candidatos a presidente quienes hayan desempeñado el cargo por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior.
O dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial, dice el texto.
En el año 2014, la Sala de lo Constitucional interpretó que debían pasar 10 años para postular nuevamente, lo que consideraron erróneo los nuevos integrantes.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Asociación Acción Ciudadana, dijo en Órbita que el fallo no sorprendió.
Los que estamos vinculados a temas políticos y estamos analizando la situación del país, no nos sorprendió esta decisión de la Sala de lo Constitucional de Bukele, porque creo que hay que decir, es una Sala de lo Constitucional de Bukele, puesta el 1 de mayo precisamente para generar este tipo de situaciones, para cumplir con los designios del presidente. Entonces, solo estábamos esperando el momento en que lo hicieran. Muchos pensábamos que se iba a hacer por la vía de presentar un amparo al momento de la inscripción de candidaturas, o sea, es decir, hasta 2023. Pensábamos que ahí se iba a realizar esto, pero pues obviamente aprovecharon que ya había un recurso, una demanda de pérdida de derechos de una ciudadana que apoyó la reelección, y eso fue lo que aprovecharon. O sea, por decirlo así, se adelantaron a los tiempos que pensábamos en que lo iban a hacer.
La Constitución prohíbe que un ciudadano apoye la reelección. Los magistrados anteriores evaluaron una demanda por este tema a un candidato a diputado cuando fueron removidos.
Los nuevos, impuestos el 1 de mayo, retomaron el caso y lo convirtieron en esta resolución, explicó Escobar.
A nivel institucional no hay nada que hacer, porque este fallo viene de la Sala de lo Constitucional, que obviamente hay que decir, es una sala ilegítima, pero el presidente tiene el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de la Fiscalía, tiene el control de la Policía, o sea, tiene el control del aparato coercitivo del Estado. Entonces, no hay forma de cómo impugnar esta decisión aquí a lo interno y que se revierta esta decisión, porque incluso la misma Sala de lo Constitucional señala que esta persona no incumplió con la prohibición y por lo tanto no puede suspendérsele sus derechos. Entonces ya dieron el aval para que cualquiera pueda seguir emitiendo opiniones e impulsando la reelección.
De acuerdo con el entrevistado, salvo los ciudadanos más informados, el resto apoya la gestión del presidente Nayib Bukele y no advierten el riesgo democrático.
A finales de agosto se sumó otro golpe al Poder Judicial con la ley votada por la Asamblea que jubila jueces y fiscales al llegar a los 60 años.
En general a la gente eso no le importa, no lo ven relevante. ¿Y qué es lo que dicen? porque esa es la narrativa del gobierno, que todos los jueces que van a ser depurados son corruptos. Esa es la narrativa del gobierno. Entonces la gente dice que bien, que depuren el órgano judicial porque está lleno de corruptos. Eso es lo que está diciendo la gente, ¿verdad? O sea, sin entrar en el análisis de las repercusiones, las implicaciones que tiene esa medida. Pero aquí jugamos con el punto de que tiene la capacidad de imponer la narrativa y la gente pues la compra fácilmente sin cuestionarse.
Escuchábamos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Asociación Acción Ciudadana El Salvador.
Disputa en Afganistán.
El movimiento talibán anunció que controla la provincia de Panjshir, último bastión de la resistencia.
El vocero de la milicia, proscrita en Rusia por terrorista, señaló que los vecinos de Panjshir no sufrirán ningún tipo de discriminación.
Sin embargo, el Frente Nacional de Resistencia, defensor de la zona al norte de la capital Kabul, calificó de falsa esta información.
Uno de sus líderes, Ahmad Massoud, llamó al pueblo afgano a levantarse, tanto dentro como fuera del país, en contra de los insurgentes para liberar a la patria.
Alrededor de 500 combatientes de la resistencia y talibanes murieron durante 3 días de enfrentamientos, informó una fuente a Sputnik.
Panjshir es la única de las 34 provincias afganas que no había caído en manos de los fundamentalistas islámicos tras su toma de Kabul el 15 de agosto.
El talibán gobernó Afganistán desde 1996 hasta 2001, años en los que brindó refugio a Al-Qaeda, organización terrorista proscrita en Rusia.
La milicia fue derrocada durante la invasión de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre en el país norteamericano.
A pesar de ello, los talibanes recuperaron el poder con la retirada estadounidense en 2021.
Prueba en Perú.
El Ministerio de Educación anunció un plan piloto de inicio de clases semipresenciales para el 15 de septiembre.
La medida abarca 16 centros educativos de Lima Metropolitana, 15 privados y uno público.
El ministro de Educación, Juan Cadillo, declaró que el gobierno trabaja para que el retorno a las aulas sea flexible, voluntario y seguro.
El doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, dijo a Norbita que el momento no parece ser el mejor para el retorno.
Nosotros consideramos que todavía no es el momento. Tenemos un bajo porcentaje de vacunados, con 2 dosis, llegamos a las justas al 25%. Y además de eso, con 1 dosis, un 6% más. Nosotros tenemos la más alta mortalidad del mundo, más del doble del segundo país. Entonces, estamos propiamente a puertas de la tercera ola y no consideramos prudente hacer un reinicio de clases en este momento, clases escolares en forma presencial, ¿no? Nuestro sistema de salud es muy deficitario. No hemos tenido en marzo, abril de este año. En algún momento nos faltaban más de 2.000 camas UCI. Había 2.000 pacientes esperando por una cama UCI.
Talavera se refirió al impacto que podría tener en los niños y adolescentes permanecer alejados de las aulas.
El médico señaló que la vida es el bien supremo a salvaguardar y los jóvenes se recuperarán rápido del impacto de la virtualidad en sus vidas.
Nosotros tenemos, como sabemos, el 70% de la población afectada con algún problema psicológico, psiquiátrico incluso, no salen de esta estadística los niños. Consideramos que también se han visto muy afectados. Pero lo más importante es preservar la vida. Y como le digo, no tenemos las condiciones de atención de salud, no son las mejores acá en el país. Los niños se recuperan muy fácilmente. Una vez que tengamos algo más normalizada a nuestras actividades, ellos van a volver al colegio, y ello por naturaleza es mucho más fácil hacer vida social, jugar, compartir. Entonces creemos que se van a recuperar rápidamente, ¿no?
Los centros que formarán parte del plan piloto se ubican en los barrios limeños de Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos.
El retorno a las clases semipresenciales abarca a 13.371 estudiantes entre población escolar de nivel inicial, primaria y secundaria.
La pandemia del COVID-19 inició en marzo de 2020, cuando iniciaba el año escolar. El entonces presidente Martín Vizcarra ordenó cerrar los centros de estudio.
El entrevistado explicó que Perú está en un periodo de calma, pero en alerta ante la posibilidad de una tercera ola de COVID-19 que aún no se manifestó.
los epidemiólogos nos decían que la tercera ola se venía en agosto, ¿no? Ya estamos en septiembre y no tenemos indicios. Hemos llegado a tener más de 800 fallecidos por día por COVID. Actualmente estamos en un promedio, no las últimas semanas, menos de 50 fallecidos por día. Los casos también estamos en un promedio de 1.200 nuevos casos por día. Hay que recordar que nosotros tenemos 33 millones de habitantes. Entonces, consideramos que estamos en un periodo de calma. Hemos tenido más de 10.000, 12.000, 13.000 algunos días, ¿no? Pero ahora estamos, digamos, con la cosa más tranquila. No hay ninguna región todavía que nos dé, digamos, indicadores de que se está iniciando la tercera ola.
Escuchábamos al doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana.
Crisis en Guinea.
Los militares golpistas anunciaron la apertura de las fronteras aéreas.
El Comité Nacional de Reunificación y Desarrollo de Guinea indicó que los arribos a la capital, Conakry, se reservan solo para vuelos comerciales y humanitarios.
La tensión en el país africano comenzó este domingo 5 con disparos cerca del Palacio Presidencial y otros lugares de la capital.
La unidad de élite dirigida por el ex legionario del ejército francés, el coronel Mamadi Doumbouya, y un golpe de Estado.
Fue derrocado el presidente Alpha Condé, cuya reelección para un tercer mandato en octubre de 2020 generó denuncias de fraude y protestas violentas.
El líder de los militares golpistas anunció la disolución del gobierno y la derogación de la Carta Magna.
Además, se decretó el toque de queda en todo el territorio.
El golpe de Estado provocó que el aluminio alcanzara su precio más alto en más de una década.
El país de África Occidental es responsable de una gran parte del suministro mundial de la materia prima necesaria para fabricar este metal.
Varios países llamaron a restablecer el orden constitucional y liberar al presidente Condé.
Entre estos, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, España y Venezuela.
Falla en Estados Unidos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, reportaron que las muertes diarias por COVID-19 aumentaron 131% durante agosto.
La variante Delta de la enfermedad es causa de los nuevos ingresos hospitalarios, con 89.916 pacientes registrados el 2 de septiembre.
Esta cifra superó a las 89.657 personas internadas el 30 de enero.
En estados como Georgia, Kentucky, Hawái, no hay espacios disponibles en las unidades de cuidados intensivos.
Según los CDC, en al menos 8 días de agosto hubo más muertes diarias en el estado de Florida que durante el pico previo de la pandemia en agosto de 2020.
Solo 52% de los adultos en el país tienen la pauta completa de inmunización.
La otra mitad es reticente a recibir el fármaco y esto afecta a los contagios de los menores de 12 años que dependen de las decisiones de sus padres.
El epidemiólogo asesor del gobierno, Anthony Fauci, reconoció posibles demoras en la aplicación de dosis de refuerzo de las vacunas para personas inmunodeprimidas.
Esta podría no estar lista para el 20 de septiembre, como se anunció en una primera instancia.
El Plan Nacional prevé que todos los estadounidenses reciban una dosis de refuerzo 8 meses después de recibir la segunda inyección.
En Estados Unidos han muerto por coronavirus más de 648.200 personas, de un total de 40 millones de casos confirmados.
Historia viva.
Bolivia fue uno de los pocos centros de la humanidad donde hace unos 10.000 años se domesticaron las plantas que hoy nos alimentan.
Los primeros humanos llegaron a la llanura de Mojos, actual departamento de Beni, al este del país, donde comenzaron a domesticar vegetales.
Los cultivos se realizaban en islas de monte que permanecían elevadas y secas durante los meses de inundación, de diciembre a marzo, en la época de lluvias.
La información se desprende de los estudios de Humberto Lombardo, doctor en geografía, quien documentó la evolución del paisaje amazónico.
En declaraciones a Sputnik, el geógrafo de la Universidad de Berna, en Suiza, puso el ejemplo de la domesticación del maíz que inició en México hace 10.000 años.
Y agregó que también se encontró en la hollada de Mojos maíz que data de hace 7.000 años, lo cual genera muchas preguntas sobre aquellos pobladores.
Para Lombardo, de su investigación se desprende que en Sudamérica siempre, desde que hay habitantes, hubo intercambios y migraciones.
El descubrimiento más reciente del académico fueron las islas de Monte, destacadas por la prestigiosa revista Nature el año pasado.
A su retorno a la Amazonía boliviana, Lombardo comenzó a trabajar en reconstruir el paisaje de los llanos de Mojos en los últimos 15.000 años.
El geógrafo explicó el interés que genera conocer los cambios en ese territorio desde la llegada del hombre.
Escuchábamos a Humberto Lombardo, doctor en geografía en la Universidad de Berna, Suiza.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.